Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés. La misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mohammad Mustafa, la paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañe para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudará a seguir por el mejor camino. Y ahora escucharán la ley 67 de la Sura de la Araña. ¿No ven que hemos hecho un territorio sagrado y seguro mientras alrededor de ellos secuestran a la gente? ¿Creen, pues, en lo falso y no creerán en la gracia de Alá? En un periodo en que el saqueo era generalizado entre los árabes y cada tribu atacaba a otra, mataba a un grupo y detenía a otro, Dios fundó la ciudad de la Meca como un santuario seguro para que todo el mundo respete a sus habitantes y nadie se atreva a atacarlos. Mientras que a su alrededor los hombres eran expulsados de sus tierras y atacados. Durante el asalto de las fuerzas bien armadas de Abraha, los invasores, antes de entrar a la Meca, murieron tras un insólito ataque de pájaros desde el cielo. Esto fue con la ayuda de Dios. Esta ley, dirigida a los enemigos de la Meca, dice: aunque Dios les ha dado una bendición tan grande de vivir con seguridad y tranquilidad, ¿por qué entonces adoran a dioses y acuden a ellos en lugar del Creador del universo? Esto es menospreciar las bendiciones divinas. Creen en lo falso y no reconocen las gracias de Dios. De esta ley aprendemos que, primero, la seguridad es una de las grandes bendiciones divinas y agradecerla provoca el alejamiento del ateísmo y la oposición. Y segundo, recordar las bendiciones divinas propicia el terreno para invitar al pueblo hacia el monoteísmo. Allah,
Allah hamdan lillah. Allah subhanallah. Allah hamdan lillah.
Ahora escucharán la aleya 68 de la sura de la araña. ¿Hay alguien que sea más impío que quien invita una mentira contra Alá, o que cuando viene a él la verdad la desmiente? ¿No hay en la Gehenna una morada para los infieles? ¿Quién es más malhechor que aquel que invita mentiras y se las atribuye a Dios y niega la verdad cuando ha comparecido ante él? ¿Acaso no hay una morada en el infierno para los incrédulos? Según las relaciones sociales, el opresor es alguien que pisotea los derechos de los demás, y la cultura religiosa la ha condenado duramente. Sin embargo, ha mencionado un tipo más importante de dominación, considerada la raíz de la mayoría de las opresiones. Si una persona coloca un ídolo u otras cosas como socio de Dios, lo ha oprimido, ya que ha puesto algo más bajo que él como su socio. También alguien que considera a los profetas divinos como mentirosos y desmiente su misión divina, los ha humillado. Ha ignorado los sacrificios que realizaron en el camino de la orientación humana y ha menospreciado esta gran bendición. Los opresores tendrán un fuerte castigo en el día de la resurrección. La opresión a Dios, a los profetas, tendrá castigos más enérgicos. Mientras tanto, es posible que la opresión se manifiesta de diversas formas, en el marco de la idolatría o en otros marcos como adorar el dinero, puesto, situación y pasiones. Por eso, los creyentes que sienten peligro hacia las debilidades mundanas tienen que purificar su corazón de la dependencia de aquellos elementos que lo alejan de su Creador. De esa aleya aprendemos que, primero, la peor opresión es cultural, pues reprime lo justo y se propaga lo injusto. Naturalmente, una persona opresora que desmiente lo justo no lo acepta. Y segundo, sumar algo a la religión y atribuir los gustos personales a ella se considera un tipo de invención en la religión. Hay que aceptar las enseñanzas religiosas, no ponerlas bajo orden de nuestros gustos.
Ahora escucharán la ley 69 de la sura de la araña. A quienes hayan combatido por nosotros, hemos de guiarles por nuestros caminos. Alá está, en verdad, con quienes hacen el bien. Esta ley, que se considera la última ley de la sura de la araña, hace referencia a la yihad y resistencia en el camino de Dios, y para dar victoria a su religión, les encaminará hacia el bien. Y Dios ayudará a los que obren bien, les da apoyo y victoria. En la cultura islámica, la resistencia consiste en la lucha contra el enemigo interno y la lucha contra el enemigo externo. Un creyente verdadero tiene que luchar contra los enemigos de la religión de Dios y sacrificar su vida en este camino. También tiene que combatir contra sus instintos ilegítimos para que no sufra pasiones indebidas. Lo que en esta aleya se ve claramente es la resistencia en el camino de Dios y para Él. Es posible que muchas personas luchen contra los enemigos de la religión, pero su objetivo sea obtener nombre y situación o gozar de algunos privilegios mundanos o armamentos de guerra. Por eso, lo más importante en una lucha es la sinceridad, ya que en caso de esta carencia, sacrificar la vida en una guerra no tiene ningún valor y solo provoca daño y perjuicio. Es natural que existen múltiples problemas y obstáculos en el camino de alcanzar los objetivos legítimos, que algunas veces conocerlos es muy difícil. Por eso Dios promete ayudar a sus creados para conocer el camino correcto y apoyarles para superar los problemas. De esta ley aprendemos que, primero, Dios, además de orientar a todos los seres humanos, orienta de forma especial a las personas puras. Sin embargo, el primer paso lo tienen que realizar ellos. Segundo, si iniciamos algo con una motivación pura, Dios nos ayuda a alcanzar el éxito. Y tercero, si alguien da pasos hacia un camino de total dependencia de la perspectiva de Dios y sus mandamientos, Dios le ayuda hasta lograr sus metas. Queridos oyentes, en esta última aleya finalizamos la sura de la araña y en el siguiente programa iniciaremos la sura de los bizantinos. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Muchísimas gracias.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Entrevistas exclusivas.
Gracias por acompañarnos. Les saludamos a esta hora desde Caracas, Venezuela. Tenemos el gusto de conversar con la ministra para el Poder Popular de la Ciencia y la Tecnología de Venezuela, Gabriela Jiménez. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por la invitación.
El tema, claro, es el saldo que deja esta feria tecnológica, científica e industrial con Irán, que acaba de finalizar aquí en Caracas.
Bueno, nosotros estamos contentos y complacidos de la expoferia. La participación fue masiva, tanto del pueblo venezolano como de los sectores productivos e industriales, de las diferentes agendas económicas que desarrollamos en el país. El presidente Nicolás estuvo haciendo seguimiento diario a esta expoferia y antes que todo quisiera agradecer a la República Islámica de Irán, a la Vicepresidencia de Ciencia y Tecnología, a sus autoridades, a todas las empresas de base tecnológica que respondieron a esta invitación y a la convocatoria y que todavía, aunque la feria terminó, quedan 24 empresas trabajando con nosotros y definiendo las siguientes etapas de los acuerdos que se preestablecieron. Fíjate, nosotros teníamos citados más de 900 propuestas de encuentros, además de seminarios de intercambio científico, de nuevas tendencias hacia la ciencia y la tecnología, de la socialización de la ciencia, la nueva ciencia que hay que construir para la humanidad. Y además de esos seminarios teníamos las exposiciones en el Poliedro. Durante estos 4 días tuvimos la participación de más de 16.000 personas, entre visitantes, seminarios, expositores, empresarios, ministros, ministras del gabinete, emprendimientos, el movimiento de innovadores también se dio cita allí y nos dio primero la oportunidad del intercambio. El intercambio entre pares, la conversación y el encuentro. Eso es muy valioso, porque para construir complementariedad uno tiene que sentirse en confianza, en sentirse par, y ese principio de complementariedad que queremos buscar nosotros para la ciencia en la Revolución Bolivariana también tiene un elemento de reciprocidad. Y eso es lo que estábamos construyendo nosotros con esta feria, que ocurriese el encuentro, la alianza, y que en esos espacios se diera la oportunidad de articularnos desde el punto de vista científico, tecnológico e industrial. De estas casi 900 propuestas de encuentro, se concertaron efectivamente para negocios 268. Cuando hacíamos el cierre y el primer balance, teníamos todavía 40 mesas de reuniones que se estaban dando. Y que nos decían, no cierren todavía la feria, que... y los compañeros dirán, salieron en su mayoría anoche, a las 12 de la noche, retornaban a Terán. El resultado es positivo, porque además de que triunfa la diplomacia de la paz de nuestras naciones, también la voluntad de construir en conjunto el intercambio de saberes.
¿Qué significa complementariedad? Usted lo dijo esa palabra varias veces, porque uno podría pensar que una feria sí es, bueno, un punto de contacto entre empresarios de cada país, o normalmente uno suele ver ese tipo de eventos, pero aquí hay algo más, ¿no? Hay algo más estratégico que tiene que ver con esa complementariedad.
Fíjate, nosotros, además de que se diesen los encuentros entre los sectores homólogos económicos de la agroindustria, del sector petrolero, de la industria de las telecomunicaciones, del sector farmacéutico, estábamos buscando que en ese intercambio de experiencias de lo que tú haces y lo que yo hago, ¿qué podemos construir en conjunto? ¿Qué es lo que yo puedo hacer contigo que de repente no logro desarrollar completamente solo, que no logro alcanzar completamente solo? Y que en ese principio también tengamos la formación del talento. ¿Cómo compartimos ese conocimiento como un espacio de bienestar? Que no solo es la patente del medicamento, que no solo es la licencia para el desarrollo, para el uso de una plataforma tecnológica, que no solo es la exclusividad en el desarrollo de una maquinaria, por ejemplo, o en el uso o en el desarrollo de un catalizador para la industria petrolera. En esa complementariedad buscamos nosotros el intercambio efectivo, la ecología de los saberes, pero sobre todo el que se pueda compartir el conocimiento. Es otra definición de ciencia. Para nosotros la ciencia es un proceso social. La revolución bolivariana con el comandante Chávez así le dio una definición diferente a la ciencia. Por lo tanto, la práctica no solo es exclusiva de los científicos. Por eso te comentaba que teníamos el movimiento de innovadores, que se estaban reuniendo también con empresarios iraníes. ¿Para qué? Para contar su experiencia de desarrollo tecnológico. Desarrolle esto. ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que recomienda? ¿Qué hay en las nuevas tendencias? Y nosotros tuvimos la oportunidad de encontrar en cada espacio, en cada stand de los compañeros de Irán, el deseo también de compartir. A esto yo le digo la voluntad de la complementariedad. Hay elementos que son muy comunes en nuestros países. Además que somos países sancionados, tenemos una población muy joven, que tenemos que orientar vocaciones para un nuevo modelo civilizatorio. Un acto reflexivo, un acto que va más allá de la práctica científica común. Y entonces, en ese espacio, nosotros conversábamos qué estaban haciendo ustedes, por lo menos en el sector farmacéutico, para incorporar a la juventud. Y entonces nos decían proyectos de innovación tecnológica, estamos convocando a concursos, la empresa tiene una serie de necesidades de desarrollo de tecnología y se vincula al Ministerio de Ciencia de Irán en una plataforma y los científicos dicen, hey, ese proceso yo lo puedo desarrollar. Y entonces ocurre también el encuentro entre el sector industrial, la academia y los centros de investigación. Y eso también es interesante porque permite construir un ecosistema y los ecosistemas son diversos.
¿Un ecosistema en términos científicos qué sería?
Un ecosistema es como el que conocemos para la vida, donde tenemos organismos, de relaciones entre ellos, naturaleza, entorno, agua, sol. Y lo interesante del ecosistema es que lo definen todos sus actores participando, no un solo individuo, no solo un factor del ecosistema.
El presidente Maduro, cuando inauguraba la feria, hablaba de Irán como hermano mayor, lo definía así, hablando en términos del adelanto científico y tecnológico. El hecho de que sean dos países sancionados, Venezuela e Irán, como usted decía recién, une también, genera una sintonía.
Claro.
Y hay del lado de Venezuela quizás algo para aprender de Irán, teniendo en cuenta que es un país perseguido ya desde hace varias décadas, ¿no?
Sí.
¿Cómo se genera ese contacto?
Fíjate que nosotros decíamos, conversando con la vicepresidencia de Irán, los representantes, para despedirnos de una despedida que no queríamos realizar, sino que nos vemos pronto nuevamente, hay continuidad en los proyectos, que también estábamos contándole a nuestro pueblo que las sanciones son una oportunidad para ver hacia adentro, para abrazarnos, para construir en colectivo, para repensarnos, para renacer, y que eso también era el mensaje que nos estaba dejando Irán a nosotros. Entonces le podíamos comentar a los científicos nuestros, mira, Irán desarrolló esto, sumó estas capacidades, identificó tal proceso, hizo ingeniería reversa. ¿Qué nos inventamos nosotros desde la mirada, desde la cosmovisión venezolana, de nuestra cultura, de nuestra identidad, para también ver en las sanciones una oportunidad para desarrollarnos en conjunto, para crecer? Y yo creo que eso es un mensaje positivo también. Eso es un mensaje favorable, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de dignidad. Y mantenerse de pie durante las sanciones que afectan la salud, la educación, la cotidianidad, también es un acto de gallardía, es un acto de esperanza. Y yo creo que también la feria mostraba eso, que el país había generado en estos últimos 40 años capacidades propias, haciendo de la educación una herramienta fundamental para la transformación, haciendo del encuentro de las comunidades, del conocimiento, espacios para también buscar salidas oportunas.
Un tema al cual prestarle mucha atención de aquí en más, después de lo que deja esta feria, ¿cuál sería?
Fíjate, nosotros tuvimos de las reuniones experiencias que nos parecían sorpresivas, del entendimiento entre las partes, como si se conocieran de tiempo atrás. Pero particularmente con el sector farmacéutico, tuve las sorpresas de las nuevas tendencias que hay para la salud, que no son los medicamentos agresivos, sino de rescatar el uso de microorganismos, como hablábamos de los probióticos, que mencionamos bastante en la feria, y cómo Irán desarrolló toda una plataforma de probióticos para la salud de niños, para recuperar la salud del suelo, después de procesos agrícolas agresivos, de toxicidad, para la tercera edad, para adultos mayores, y nos sentamos entonces con el sector farmacéutico y le decíamos, mira esta maravilla. Y no quiero con esto restarle al elemento tecnológico. Lo que quiero decir es que simplemente es una combinación de bacterias que favorecen la vida. Uh-huh. Y que nuestro organismo también es un sistema de múltiples microorganismos en la flora intestinal, la flora que está en los pulmones, que se habla de la microbiota ahora. Y que es una estrategia para la salud extraordinaria. Entonces nos sorprendíamos todos que ya Irán estaba en una línea de nuevas tendencias para la salud con medicamentos no agresivos. Y entonces eso es otra forma de concepción de la salud. Luego vimos toda la línea de productos naturales que viene de su práctica etnobotánica, desde su identidad con las plantas, de las plantas que se dan en su entorno. Y nosotros somos el noveno país más megadiverso del planeta y tenemos que enfocarnos también en la conservación biológica de nuestros recursos, pero en el uso de la etnobotánica también como parte de las alternativas para el bienestar del pueblo venezolano, para la salud. Otras formas también de generar bienes, servicios para el pueblo. Simplemente poner la voluntad y organizarnos en el acto técnico, industrial y productivo para esto. Ahí estábamos maravillados porque teníamos entonces tratamientos para la dermatitis desde plantas medicinales. En Venezuela hay más de 408 plantas medicinales reportadas de nuestro saber popular del pueblo venezolano, inclusive plantas que usan para las lesiones en pie diabético. Y el empresario se quedó, está aquí de las empresas que se quedaron y nos dice, con todo respeto, yo quiero brindar también lo que sea Venezuela. Y él le decía, bueno, tenemos 408 plantas medicinales que pudiésemos compartir con ustedes la experiencia de nuestro pueblo. Allí, nuevamente, el principio de la complementariedad.
Vimos también en la feria, el presidente Maduro hablaba en el inicio de la feria de un grupo de jóvenes estudiantes venezolanos que están viajando los próximos días. ¿Cómo es ese intercambio? ¿En qué consiste?
Fíjate, nosotros en el 2019, cuando hicimos la primera visita del ministerio a Irán, estuvimos en el Instituto Royan y en otros centros de investigación, en el Centro de Nanotecnología, en Pardis Park, y veíamos muchos rostros jóvenes y nos llamaba la atención. Y le preguntamos, ¿cómo ustedes están orientando la vocación de estos jóvenes a la ciencia? Y nos decían, desarrollando proyectos de innovación, concursos, más del 50% de la población es menor a 40 años, va al sistema educativo. Y entonces nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no enamorar a los jóvenes de la ciencia? Y comenzamos a construir un programa que se llama Semillero Científico, que era de alguna forma motivar a nuestros jóvenes desde la primera educación inicial y educación básica a la educación media y la educación universitaria. El Semillero Científico ya tiene más de 3.000 niños atendidos en Venezuela, tiene una ruta por los centros de investigación del país. Con la visita que hicimos con el presidente Nicolás en la gira euroasiática, y la primera dama de Irán tuvo la invitación para nuestra primera combatiente de que hiciésemos un primer intercambio de niños venezolanos que visitasen Irán.
¿Y qué sigue de aquí en más? ¿Qué otros temas?
Nosotros estamos compartiendo los avances que tenemos en materia de genética de rebaños para mejorar carne y queso. Es un rebaño espectacular que se viene trabajando con el Ministerio de Agricultura. Estuve en exhibición también para presentarle a las empresas del sector agroindustrial iraní. ¿Qué sigue? Darle continuidad, no perder el impulso, seguir compartiendo las experiencias. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con el pueblo de Irán y con sus representantes el primer trasplante de células madre de córnea de Latinoamérica que hizo Venezuela. Hoy el paciente ya está viendo. Estamos haciendo los estudios histológicos al tejido para definir las células retina y córnea y estábamos tan contentos, y en ese seminario tuvimos más de 200 personas sentadas, e inclusive representantes del sector médico, farmacéutico, industrial de Irán, escuchando la experiencia. Tenemos dos científicos venezolanos en el Instituto Royan. Entonces, ¿qué sigue? Seguir promoviendo el encuentro, que se sigan encontrando los pares, seguir compartiendo las buenas noticias y en las malas que nos ayudemos.
Todo esto que usted me está diciendo, nos está diciendo, puede generar luces rojas en algunos tableros, alarmas, este tipo de encuentro entre Irán y Venezuela. Hay quienes no quieren que la ciencia sea así como usted la está contando, ¿no? Se sigue igual.
Nosotros seguiremos trabajando, porque además este ministerio lo creó el comandante Chávez, el presidente Nicolás le ha dado continuidad y fuerza. Decretó también el socialismo científico, probablemente no está definido por nadie. Así que nos toca a los venezolanos hacer el ejercicio de construirlo y desarrollarlo, establecerlo, socializarlo, democratizarlo, comunalizar la ciencia. Entonces, la ciencia es un territorio en disputa, pero también el sector energético. También lo fueron en algún momento los alimentos y lo es en este momento el agua. Nosotros estamos en la tarea de convertirlo en un espacio de bienestar común. Las alertas, nosotros tenemos nuestras propias alertas que nos indican cuál es el camino y el sendero, y está muy claro en el plan de la patria.
Ministra, muchas gracias por estos minutos con Hispan TV.
A usted.
La posición de Irán en la economía de la región.
¿Qué tal, estimados oyentes? Soy Nancy Lo y estoy a su servicio para presentarles la segunda parte del espacio La posición de Irán en la economía de la región. Como recordarán, en el programa anterior dijimos que en la época contemporánea, gracias a los avances científicos y tecnológicos en el ámbito económico, los activistas de este campo, tanto en el sector público como en el privado, buscan cerrar pactos regionales, extrarregionales e internacionales, a través de los cuales los países miembros pueden cubrir mutuamente y de distintas formas sus necesidades en el campo de la producción y garantizar sus respectivos beneficios al crear mercados integrados y grandes para la venta de los productos. La firma de acuerdos económicos entre los países de una región específica y los extrarregionales requiere características comunes que permitan el acercamiento entre los estados situados en un área geográfica. En el programa de esta semana les vamos a hablar sobre algunos puntos comunes entre los países ubicados en la región del sudoeste de Asia, así que quédense con nosotros. Lo importante en la economía es aprovechar las oportunidades, lo cual ahora se nota especialmente en las interacciones y los intercambios comerciales con los países de la zona. Los vínculos comerciales y la firma de convenios económicos representan un factor importante en el crecimiento y el florecimiento económico de las naciones del área. La configuración de tratados regionales e incluso extrarregionales requiere puntos comunes entre los países que buscan establecer esta relación. Cuanto sean mayores estos aspectos comunes, más sólida será la relación entre los estados parte.
Música.
En cuanto a la región del sudoeste de Asia, se puede referir a afinidades tales como la religión, la cultura y la historia, cada una de las cuales pueden fortalecer los tratados económicos. Dicha zona es uno de los primeros centros de la civilización del mundo e históricamente se considera el corazón de la civilización islámica. Más del 90% de los pueblos del área son musulmanes que, por sus creencias, tienen obligación de hacer esfuerzos para mantener la solidaridad y la unidad entre ellos. Para dar un ejemplo, se puede referir a los rituales del Hajj, la peregrinación a la Meca, que genera una enorme capacidad para resolver muchos de los problemas de los musulmanes, incluidos los de índole económica. Al presentar la más grande congregación anual de los musulmanes del mundo, el Hajj, Dios menciona los beneficios que ganan los participantes en ella. En una parte de la Leya 28 de la Sura Coránica, la peregrinación se lee para atestiguar los beneficios recibidos. Estos grandes ritos incluyen beneficios espirituales y materiales para el peregrino. El objetivo más importante y el espíritu de los rituales del Hajj es la adoración a Dios, lo cual permite a los peregrinos establecer relaciones personales a fin de establecer también relaciones comerciales entre ellos y potenciarlas. Igualmente, con reflexión y previsión a nivel macro, de esta congregación anual puede salir un plan de interacciones económicas de los musulmanes en forma de un mercado común. Hace años que los pensadores musulmanes comprensivos vienen hablando de la necesidad de este mercado para resolver los problemas económicos del mundo islámico. Otro punto que los pueblos de esta región tienen en común es su cultura. Si bien no se han definido fronteras exactas para la zona del sudoeste de Asia, algunas fuentes opinan que incluyen partes del Cáucaso, Irán, Pakistán, Afganistán, Oriente Medio, partes de Asia Central y los países ribereños del Golfo Pérsico. Los pueblos de esta región comparten la cultura y el patrimonio cultural que ha dejado durante miles de años y están más o menos influenciados por sus valores. Habib Borjian, erudito iraní y especialista en la historia de las lenguas en la Universidad de Columbia, considera a la zona del sudoeste de Asia como un continente cultural que a lo largo de la historia ha sido testigo del nacimiento de diversas culturas y civilizaciones. Esta zona es uno de los primeros orígenes de la civilización global, donde se han formado los primeros grandes imperios. Muchas de las creencias y rituales del mundo tienen raíces en el sudoeste de Asia, donde han nacido importantes religiones divinas, tales como el judaísmo, el cristianismo, el islam y religiones no abrahámicas como el zoroastrismo. Uno de los mayores símbolos de la civilización mesopotámica son las tablillas de Hammurabi. Estas leyes se consideran uno de los documentos escritos más antiguos que informa al mundo actual de las normas que regían el mundo antiguo. En el pasado, la región del sudoeste de Asia fue una de las principales rutas de intercambio cultural, científico y comercial entre el este y el oeste del mundo. Hoy en día, en el ámbito económico, distintos corredores cruzan esta región, en los que hacer inversiones es rentable para los activistas económicos del mundo. El corredor norte-sur es uno de estos pasos que es considerado una de las rutas estratégicas de la economía global. La mejor ruta para conectar el sudoeste de Asia, el subcontinente indio y el Golfo Pérsico, Asia Central, el Cáucaso, el norte de Europa y Escandinavia es a través del corredor norte-sur. Esta ubicación geográfica especial permite a los países ubicados a lo largo de esta ruta disfrutar de los beneficios de tránsito regional y mundial. Los países situados en el corredor norte-sur pueden obtener grandes ingresos por el transporte de mercancías. Como es sabido, los países centroasiáticos no tienen salida al mar. El corredor norte-sur reviste gran importancia al involucrar a esta zona en los intercambios económicos de la región y el mundo. Esta ruta permite a los citados países tener acceso a alta mar a través del puerto iraní de Chabahar. El puerto, situado en el sudeste de Irán, es por su ubicación estratégica la vía más cercana para el acceso de las citadas naciones a alta mar. El tiempo es uno de los elementos más importantes en la cotización del producto. Una de las ventajas del corredor norte-sur es que reduce el tiempo de la llegada de la mercancía al mercado objetivo, lo que reduce los costos del transporte, lo cual es uno de los parámetros más importantes para reducir el precio final del producto. Ello genera una gran ventaja competitiva para el productor, de allí que seamos testigos del ansia de las potencias económicas, regionales y extrarregionales de desarrollar las infraestructuras de Chabahar. Otra característica del puerto de Chabahar es que permite a barcos oceánicos atracar en su muelle. Aproximadamente 800 millones de personas viven en aguas arriba de Chabahar, incluidos Pakistán, Afganistán, Asia Central, el Cáucaso y Europa del Este. Y hay un mercado más poblado en aguas abajo de Chabahar que incluyen a los países litorales del Océano Índico. En el mapa mundial no hay mejor lugar que Chabahar para conectar estos dos mercados, un mercado integrado y muy amplio en lo referente al consumo. Además, tomando en cuenta los grandes centros de producción de materias primas y el producto final en esta región, el corredor norte-sur puede incrementar los intercambios comerciales. Entre los resultados de estos intercambios destacan la creación de empleo, la reducción de la tasa de desempleo y el aumento de la producción e ingresos para los pueblos del área. Para finalizar, cabe señalar que el establecimiento de relaciones y la firma de acuerdos regionales requiere la voluntad política de las autoridades de los países de esta zona. No se debe ignorar el hecho de que la política y la economía son dos áreas que se han acercado más que nunca en la época contemporánea. La economía política es una rama no muy reciente en los estudios. Estimados oyentes, así acabamos la segunda parte del programa, La posición de Irán en la economía de la región. Gracias por su atención. Sigan en compañía de Hispan TV Radio. Tenemos mucho más.
Hafiz Shirazi, poeta persa, se llamaba así porque conocía de memoria el Corán. Este poeta es conocido por sus poemas amorosos cortos, denominados en persa ghazal. Vuelve al jardín la fortuna de tiempos de juventud. El ruiseñor de dulce voz recibe de la rosa la buena nueva. Oh céfiro, por mí saluda a las plantas de olor, al ciprés, y la rosa, si llegas a las púberes hierbas de la pradera.
Diez minutos.
El 8 de septiembre de 2022, la reina Isabel II murió a la edad de 96 años. No obstante, su deceso no solo suscitó un profundo dolor entre sus admiradores, sino que también reavivó las críticas acerca de su legado, poniendo de relieve los complejos sentimientos de quienes la consideraban un símbolo del imperio colonial británico, una institución que se enriqueció mediante violencia, saqueos y tiranía. Isabel II murió menos de un año después de que Barbados la destituyera como jefa de Estado y se convirtiera en república, un paso que se debió en parte a las crecientes críticas a la monarquía británica en el país caribeño.
Richard Drayton, profesor de historia imperial, King's College. Al estar bajo este dominio colonial, se convierte en una especie de laboratorio para las sociedades de plantaciones en Caribe. Es en Barbados donde la ley inglesa conoce por primera vez una distinción en el estatus racial de los súbditos de la corona, en el sentido de que se dictan leyes que dicen esencialmente que las personas son negras, y esa palabra es prestada del español, son aptas para determinados tipos de leyes punitivas. Así que Barbados se convierte en el laboratorio de la sociedad esclavista que luego se exporta a Jamaica en las décadas de 1650 y 1660 y después a las Carolinas y Georgia. And to the
Carolinas and then Georgia after that. Otros, incluida Jamaica, han insinuado declarar su independencia.
Reparaciones ya, no a la familia genocida racista. 60 años de independencia, no hemos olvidado y exigimos una disculpa y una reparación. Nuestro objetivo es mover las manos enguantadas de la reina de nuestros cuellos para que podamos respirar.
A principios de agosto, la senadora australiana Lydia Thorpe llamó colonizadora a la reina Isabel durante su ceremonia de juramento.
Y mantengo verdadera lealtad a la colonizadora, Su Majestad la Reina Isabel II. Senadora Thorpe, no eres senadora si no lo haces correctamente.
El inicio del reinado de Isabel II en 1952 coincidió con la orden dada por su gobierno de reprimir el levantamiento independentista del Mau Mau en Kenia.
Paul Miut, veterano abogado Mau Mau. Lo señalaron repetidamente, pero parece extremadamente inmoral para el gobierno de Su Majestad, que no desmiente y de hecho ha admitido que se cometieron atrocidades. Se cometió torturas, lo han admitido. Ahora, mientras siguen confiando en los tecnicismos, deben tener en cuenta que la mayoría de estas víctimas ya superan los 80 años. Muchos de ellos viven en la extrema miseria. Muchos de ellos ni siquiera pueden pagar la atención médica en la vejez. ¿Qué es más despreciable? ¿Qué es más inmoral que el gobierno de Su Majestad continúe ganando tiempo, simplemente esperando que todos estos veteranos mueran, uno tras otro, antes de saborear la justicia?
To die one by one before tasting justice.
La gran mayoría de los manifestantes fueron llevados a campos de concentración y utilizados como mano de obra esclava, si es que no fueron asesinados por soldados británicos. Casi un año después de la coronación de la reina Isabel II, supervisó uno de los golpes de Estado más despreciables de la historia moderna, planificado por el MI6 del Reino Unido y ejecutado por la CIA de Estados Unidos. El golpe de Estado derrocó el gobierno democráticamente electo de Irán de Mohammad Mossadegh, allanando el terreno para el régimen tiránico de Mohammad Reza Pahlavi, que duró casi 3 décadas, y sembrando la desconfianza hacia los británicos entre la nación iraní. El reinado de Isabel II estuvo marcado por periodos de violencia desigual en el extranjero, incluido el fallido intento del Reino Unido de hacerse con el control del Canal de Suez en 1956 y la Guerra de las Malvinas, una batalla de 10 semanas guerras con Argentina en 1982, en la que los británicos respondieron a la reclamación de territorio por parte de Buenos Aires con una contienda bélica. Más cerca de casa, el ejército británico llevó a cabo su campaña militar más larga hasta la fecha, la Operación Banner, un esfuerzo por establecer el orden durante los disturbios, un sangriento conflicto sectario que afectó a gran parte de Irlanda del Norte entre 1968 y 1998. Las tropas británicas recibieron luz verde para masacrar a 14 civiles en Irlanda del Norte en una protesta contra la política británica de encarcelar a los católicos sin un juicio. El establishment británico supervisó las investigaciones de encubrimiento de lo que se conoció como el Domingo Sangriento. En los últimos años del gobierno de la reina, la administración británica se unió a Estados Unidos e invadió Irak, so pretexto de destruir unas armas de destrucción masiva inexistentes. Durante los largos años de ocupación conjunta británico-estadounidense, es probable que más de 1 millón de iraquíes murieran y millones se vieran expulsados de sus hogares. Durante siglos, el Reino Unido ha canalizado billones de dólares de sus colonias para enriquecerse. La monarquía se basó en la esclavitud, estableciendo un comercio de esclavos que vio el transporte de millones de africanos, sudamericanos y norteamericanos a otros países. El comercio de esclavos fue tan grande que, de hecho, no fue hasta 2015 que el país pagó por completo sus deudas con los dueños de esclavos por su liberación en el siglo XIX. Aunque la reina Isabel II no promulgó por sí misma estas políticas, su reinado fue una continuación de los anteriores. Algunos historiadores creen que ella es responsable de todas estas atrocidades. En palabras de la profesora de historia de la Universidad de Harvard, Maya Yanosov, tanto por su diseño como por la eventualidad de su longevidad, su presencia como jefa de Estado y jefa de la Commonwealth, una asociación del Reino Unido y sus antiguas colonias, supuso un frente tradicionalista impasible durante décadas de agitación violenta. Como tal, la reina ayudó a oscurecer una historia sangrienta de descolonización cuyas proporciones y legados aún no se han reconocido adecuadamente. En resumen, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Británicas, la reina Isabel supervisó una gran cantidad de guerras y conflictos. Entre ellos, la rebelión de Mau Mau en Kenia, la guerra de Jebel Ahdar en Omán, la emergencia de Chipre, la crisis de Suez en Egipto, la campaña de la frontera en Irlanda, la primera guerra del bacalao en Islandia, los disturbios en Alto Jaffa en Yemen, la rebelión de Dhofar en Omán, la confrontación indonesio-malaya en Borneo, la emergencia de Aden en Yemen, los problemas en Irlanda, la Segunda Guerra del Bacalao en Islandia, la Tercera Guerra del Bacalao en Islandia, la Guerra de las Malvinas en Argentina, la Fuerza Multinacional en el Líbano, la Guerra del Golfo Pérsico en Irak, la Guerra de Bosnia, la Operación Zorro del Desierto en Irak, la Guerra de Kosovo, la Guerra Civil de Sierra Leona, la Guerra de Afganistán, la Guerra de Irak, la Primera Guerra Civil Libia y la Operación Shader en Irak y Siria.
Inmediatamente después de la muerte de la reina, Tirhakah Lov, veterano escritor de la revista New York Magazine, escribió: durante 96 años, esa colonizadora ha estado absorbiendo los recursos de la tierra. No puede ser una verdadera opresora y no esperar que las personas a las que has oprimido no se regocijen con la noticia de tu muerte. Por último, pero no menos importante, el racismo profundamente arraigado de la familia real parecía persistir incluso hasta los últimos días de la reina. En 2020, el duque y la duquesa de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, abandonaron la familia real por el racismo reinante en el seno de la familia. Como todos los monarcas, Isabel era tanto un individuo como una institución. En cuanto a su vida personal, existe poca información más allá de su amor por los caballos y los perros o su familia disfuncional. Como institución, no hay mucho de qué enorgullecerse. Un imperio desaparecido y una lista de guerras que se cobraron muchas vidas inocentes.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.